Onda de Líderes, donde la música vive, sonando en directo desde el Aula del Futuro.
Buenos días, estamos aquí en la pecera del IES Miguel Delibes para entrevistar a dos bomberos. Uno está opositando y otro ya es uno de ellos. Y pues vamos a comenzar.
Hola chicos.
Buenas.
Yo soy Amaro y bueno. ¿De dónde salió tu pasión por tu trabajo?
Creo que la mayoría de la gente que nos metemos en este... en esta aventura, ¿no? Que sobre todo sobre la oposición y luego ya el trabajo, lo hacemos sobre todo por una intención de querer ayudar a los demás. Uh-huh. Es muy vocacional y no sé, no sale desde dentro. Y una vez te va saliendo, pues sacas las fuerzas para la oposición, que es una fase muy dura. Y luego el trabajo y el día a día, pues bueno, que tiene también sus dificultades. Y...
sí, es cierto que yo creo que algo que nos identifica a todos, estemos opositando a compañeros que ya están dentro trabajando, es que todos tenemos este afán de ayudar al otro. Y por lo general hay gente muy echada para adelante, de si hay algún problema es como, nah, quítate, lo arreglo yo. Tenemos todos un poco esa actitud ante las cosas y yo creo que eso te acaba llevando a escoger este tipo de trabajos.
Vale, ¿alguna vez has tenido miedo o terror cuando vas a alguna emergencia?
Miedo como tal, diría que no. De hecho, bueno, ayer me pasó Sara las preguntas y busqué, porque siempre recuerdo una frase que aparece en una ordenanza, en el reglamento de bomberos de 1957, que está en el museo expuesto, y hay una frase que joder, yo cuando la leí dije, bueno, al final los bomberos somos personas, es imposible que no tengan miedo en algún momento, ¿no? Porque al final miedo tenemos, lo que no tenemos es terror, ¿no? Ni pánico. Digamos que el pánico es la parte en la que el miedo te supera y te paraliza y no te deja actuar de una manera racional, ¿no? Y yo recuerdo mucho, sobre todo cuando leí esto, la pregunta, la frase del reglamento que dice: el bombero tiene el deber de ser valiente, porque el cobarde no tiene cabida bajo tan honroso uniforme. No se le pide temeridad, sino que llegue hasta donde se le mande o sea necesario. ¿Qué quiero decir con esto? Esto lo podemos interpretar de muchas formas. La forma que yo veo es que, como hemos dicho ya en la pregunta anterior, nuestra intención es ayudar a los demás. ¿Y qué es lo que te hace ser la diferencia entre ser bombero y querer ayudar? El poder llegar en algunas ocasiones a anteponer la seguridad de los demás a la tuya propia. Y ahí es donde superamos esos miedos o todo el mundo tiene miedo a caerse, ¿no? O miedo a las alturas. Pero cuando eres bombero, tienes que a lo mejor pasar ese miedo para salvar a una persona y bueno, te expones. Sabiendo, a ver, también tienes una preparación, ¿no? Y eso, pero te expones sabiendo que, bueno, tiene un beneficio mayor.
¿Qué te motiva a hacer tu trabajo?
Dale, dale.
Sí, es un poco, por un lado lo mismo, de ayudar, pero por otro lado... yo, por ejemplo, personalmente, siempre he sabido que nunca he querido trabajar en una oficina, nunca he querido trabajar sentado, nunca he querido trabajar delante de un ordenador, nunca he querido trabajar siempre de 8 a 2. Yo lo hablaba con Gonzalo, digo, me mataría antes una oficina que un fuego, por decirlo de alguna forma. Entonces, es una idea, ya os digo, porque yo todavía no estoy trabajando de ello, pero es una idea... muy, muy atractiva. No solo estás haciendo un servicio, sino que además estás rodeado de gente maravillosa, profesionales estupendos. El hecho de que estés rodeado de gente tan capaz hace que todavía cuando vas a una emergencia no tengas ningún miedo, porque es como, bueno, puedo tener yo terror, pero tengo un equipo de 6 tiarrones detrás de mí, no pasa nada. Entonces, el hecho de que sea tan... atractivo, tan divertido, creo que tenemos todos un componente de que nos gusta la actividad. No voy a decir el riesgo, pero nos gusta lo nuevo, lo novedoso, trabajar con las manos, subir, bajar, montarte en un camión con la sirena, todo este tipo de cosas son las que te animan a seguir adelante en general. Y a ir al trabajo, que me lo confirme Gonzalo, pero a ir al trabajo motivadísimo.
Sí, es justo lo que dice Alberto. Al final no hay dos intervenciones que sean iguales. Entonces, al igual que una persona que está en un trabajo de oficina sabe que tiene un horario de entrada, tiene un horario de salida, que va a tener que hacer unos informes, va a tener que redactar algún documento, revisar lo que sea, Excel, Microsoft Word, esas historias, que es lo contrario a lo que buscamos también nosotros en nuestro trabajo. Cada día es una aventura. Te puedes encontrar un día al que, pues sí, a lo mejor has ido a abrirle la puerta a una persona que se pensaba que estaba caída en su casa, pero en verdad estaba durmiendo y se ha quitado el sonotone. Como te puedes encontrar un día que ojalá que no, pero te puede pasar el 11M. Entonces, tienes todas esas posibilidades que hace que cada día sea diferente. Y justo lo que decía Alberto, el grupo que tienes, los compañeros, al final estamos 24 horas juntos en el parque. Se hacen muchas cosas, actividades después en los días libres. Vamos, para mí es lo mejor. ¿Qué me motiva para ir al trabajo? Pues el trabajo. Me encanta. Yo estoy de vacaciones, cuando se me acaban las vacaciones con mis amigos y estamos volviendo, todo el mundo está, joder, tío, mañana tengo que currar, tal, y yo estoy diciendo, buah, mañana tengo guardia, tío. Sí. O sea que en ese aspecto, vamos, creo que la sonrisa con la que lo digo define muy bien qué es lo que me motiva.
¿Cuántas veces intentaste las oposiciones para pasarlas?
Yo en mi caso lo hice, me salió una vez. O sea, la hice a la primera, me salió todo bien. Al final la situación de cada uno le empuja de una forma más fuerte o tal. También mucha gente empieza muy joven. Yo ya tenía una edad, venía rebotado de varios trabajos, de haber estudiado una carrera. Lo tenía muy claro y bueno, al final hace falta comer todos los días, entonces esa motivación que a lo mejor alguno que y querer vivir ya solo y tener tu propia vida y o sea, más bien el desearlo ya con demasiadas ganas, pero vamos, creo que Alberto en esto os puede decir muchísimo más porque vamos, él está ahora en el pico de esto.
Yo lo estoy haciendo por segunda vez. Todas las oposiciones son complicadas y todas tienen un montón de flecos que lo que es difícil aceptar es que hay veces que ya no dependen de ti, sino que dependen de la suerte que te toques o de lo que haya podido pasar ese día. Entonces, yo, por ejemplo, tenemos un compañero como Gon que lo ha hecho una vez, yo voy a hacerlo dos veces y ya. luego tenemos compañeros, por ejemplo, Ángel estaba como por quinta vez, llevaba 9 años o cosas así. Hay historias de todo tipo, pero claro, pensemos que muchos de nosotros, a lo mejor hay gente que está empezando a sacársela con 18, 19, 20 años, pero hay compañeros que a lo mejor tienen 30, 30 y tantos, que tienen un trabajo, tienen que mantener, tienen que hacer una serie de cosas y no pueden dedicarle la cantidad de horas y la cantidad de tiempo que necesitaría como para sacártela en una o dos veces.
Han entrado con... ¿Cuántos tenía Samu? Que tenía, no sé si eran 4 o 5 hijos.
Sí, más que el hilo negro.
Y 45 años. En casa le requieren más que a mí, que tengo 2 perros. Claro. Entonces, yo me puedo adaptar mucho mejor para dedicarme a esto.
¿Y cuáles son vuestros mayores retos como bomberos?
¿Mayores retos como bomberos? Esta es de las preguntas cuando me las pasó Sara, que dije... ¿Cuál es el mayor reto como bomberos? Yo creo que, al igual que lo que nos motiva, es lo más complicado, ¿no? El que nunca puedas llegar a ser todo lo profesional que te gustaría, porque siempre te vas a encontrar algo que te supera, porque nunca estás preparado para todo, o sea, es imposible. Entonces, bueno, también en parte por eso vamos en equipo, porque las carencias de uno se suplen con las fortalezas del al lado. Entonces yo diría que el mayor reto es eso, el estar siempre en constante formación y mantener esa inquietud en mejorar cada día.
Sí, nada que añadir, totalmente.
Vale, también queríamos saber cómo es el proceso de formación para ser bombero.
Aquí yo creo que podemos hablar de dos partes, porque está lo que viene siendo la preparación para la oposición y luego el proceso formativo, una vez se ha pasado la oposición, que yo creo que eso os lo puede explicar mejor sí. Gonzalo. Lo que viene siendo la oposición básicamente es una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica es un examen pues de tipo test y tiene unos psicotécnicos también, y luego la parte prácticas son 12 pruebas para el Ayuntamiento de Madrid. Luego hay varios cuerpos de bomberos, dos grandes cuerpos de bomberos en Madrid, el de la Comunidad de Madrid y el del Ayuntamiento. Para el Ayuntamiento son 12 pruebas físicas. Entonces, lo que haces a lo largo del proceso de oposición es estudiar. Tienes el examen teórico, si pasas el corte, vas a las físicas. Suspender cualquiera de los exámenes, de los 14, hace que estés fuera del proceso entero y tengas que empezar de nuevo. Entonces eso sería. ¿Cómo es el día a día, por ejemplo, de un opositor? Me están viniendo recuerdos de Vietnam. Es básicamente levantarte muy temprano, ir a entrenar, te estás tus 3, 4 horas entrenando, dependiendo de cómo lo tengas organizado, vas a casa, comes, haces lo que tengas que hacer y tratas de estudiar todo lo que puedas. Si trabajas, a ver dónde lo metes. Pero básicamente tu día a día es entrenar y estudiar. Y luego el resto de tu vida. Y una vez pasas, tienes la escuela de formación.
Sí. En la formación durante la escuela, ¿no? Ya esto es dentro de una vez superada la oposición. El servicio te tiene que formar. O sea, tú durante la oposición no aprendes a ser bombero. Tú aprendes, bueno, tú adquieres unas aptitudes y unas capacidades físicas y unos conocimientos. Y luego te enseñan a cómo trabajar siendo bombero. Es decir, cómo atacar un fuego, cómo hacer gestiones de arbolado, o sea, tala, poda de ramas, accidentes de tráfico, apertura de puertas, todo lo que os podéis imaginar. O sea, vamos, desde los fuegos, que es lo que la gente se piensa que es lo único que hacemos, hasta el rescate de abejas, que tenemos un apiario en casa de campo y vamos con los trajes estos blancos de redecilla, recogemos los núcleos, se llevan allí y se mantienen allí y se cuidan durante el resto del año para... en épocas de deforestación, tras un incendio o lo que sea, mandar allí abejas y polinicen la zona y, bueno, se recupere antes.
¿Son difíciles las pruebas teóricas?
Sí, sí. Pero no son fáciles, pero lo que tienes que hacer es echarle muchas horas. Claro. Muchísimas horas.
Hablando de datos, que son 40 temas y pueden ser en torno a 1.500 páginas.
Sí, eso es.
Pero claro, no estamos hablando de que haya que sacar un 5. En la primera que yo me presenté eran 2.700 personas y en esta última habéis sido 3.400 personas. Vale, de mis 2.700 entraron 85.
Claro.
Tienes a otros 2.600 tíos locos por entrar, entonces no te vale con sacar un 5. Yo creo que mi nota de corte se quedó un 8,1 y sí. En esta se ha quedado en un...
En esta ha habido...
7,9, 7,8, sí. Una sí. Cosa así. Es decir, con un 6 te quedas en casa.
¿Y qué estudios necesitas para opositar?
Tener 16 años, el carnet, mínimo 16 años, el carnet de coche.
No, son 18, si no, ¿cómo vas a tener carnet de coche?
Pero es que no sé dónde leí que eran como 16 años. Y el carnet, entonces yo dije, entonces 18, ¿no?
Vale.
Pero que el mínimo es 16 años y el carnet, ergo 18 años, el carnet y poco más.
¿Y bachillerato o equivalente?
¿No se puede hacer con un grado superior?
Sí, porque un grado superior es equivalente en estudios a bachillerato.
Claro, es bachillerato o equivalente.
Por ejemplo, tengo un compañero, es un chaval, tiene 19 añitos, y ese hizo electrotecnia o alguna movida de estas, de cosas con eléctricas. Vamos, ni idea, y ahí está.
Cacharrito.
Sí, no, bichos.
¿Qué tipo de habilidades técnicas y físicas son más importantes en tu trabajo diario?
Habilidades técnicas y físicas. ¿Cuáles son más importantes? Creo que lo más importante es saber ver, oír y aprender. Después, Es lo que decíamos. Puede ser muy fino en trabajo con las manos, puede darse todo muy bien temas de fontanería, de electricidad, pero es que ese día te tiene que tocar eso. Entonces, como te puede tocar cualquier cosa, yo creo que el saber trabajar en equipo y el saber comunicarte y también levantar la mano en el momento que te sientes que no eres capaz de hacer lo mejor posible, levantar y decir, oye, chicos, alguien sabe más de esto que yo, y no pasa nada, ¿vale? Que siempre queremos ir con el pecho hinchado para adelante y a veces hay que dar un pasito para atrás y dejar que alguien tome las riendas.
¿Cómo es el día a día de un bombero? O sea, ¿qué hacéis? ¿Qué realizáis?
El día a día de trabajo, entiendo, ¿no? Nosotros tenemos un horario de 24 horas y 15 minutos, me parece que son, o 24 horas, no, y media hora me parece que es ahora, que lo acaban de cambiar en enero. Son 24 horas. A las 8:45 de la mañana entramos al parque, se hace el relevo con el turno anterior. Tenemos ahí un solape de media hora en el que estamos los dos turnos conviviendo en el parque, pero aprovechamos nosotros el turno entrante para hacer toda la revisión de todos los vehículos, es decir, todos los camiones, que en mi parque a lo mejor son 12, 13 camiones, todo el material que tienen, el aire que hay en los equipos de respiración, que todo tiene batería, que todas las motosierras tienen gasolina, que todo funciona, que la bomba echa agua, todo. Y en eso podemos echar una hora. Luego ahí se hace una... como un pequeño desayuno, donde nos tomamos un café, una tostada, cualquier historia, y aprovechamos ese rato para organizar el menú. Al final, como nosotros tenemos que hacernos la comida también allí, se designa quiénes van a hacerle la comida, quién hace la cena, quiénes reponen las mesas, quiénes friegan, quiénes hacen el desayuno, quién va a hacer la compra, porque tenemos que salir a hacer la compra en un ratillo, y se hace qué vamos a comer, y se reúne el dinero, todo el mundo pone ahí... 20 euros, 15 euros, tal, y se compra la comida para todo, para esas 24 horas. Y ya después de eso, tenemos tiempo libre hasta que el jefe del turno, el sargento, nos avisa para hacer las maniobras. Las maniobras son prácticas, pues ahora vamos a empezar a hacer unas, tenemos ahí unos coches que nos han traído, y rescate de víctimas, movilización del vehículo, cortarlo con las herramientas que tenemos hidráulicas, pues todo esto. Y eso es todo mientras, o sea, siempre y cuando nos enciendan unas lucecitas que tenemos rojas y suene la alarma, y ahí es cuando dejamos todo lo que estemos haciendo y salimos corriendo al vehículo, bueno, te cambias de ropa, te pones la ropa de salida y te vas allí, según lo que sea, a trabajar, a hacer lo interesante. Tenemos ahí un gimnasio, hay pista de frontón, hay ping-pong, en plan. Estamos bien, o sea, estamos entretenidos, igual que por las noches. Tenemos unas zonas donde también podemos descansar, incluso un cuarto con una tele, para ver un rato la tele.
Y una pregunta que se me ha olvidado hacer antes. ¿Contra más estudios tengan, más cobras? Porque yo estuve mirando y si tenías universidad y eso, como que tenías un rango más alto.
Eso depende... Tú lo primero que tienes que hacer para ser bombero es pasar la oposición y todo el mundo pasa al mismo nivel. Una vez dentro hay... unos procesos de crecimiento que lo llaman como crecimiento horizontal y crecimiento vertical y bla bla bla, es jerga, pero básicamente tú vas ascendiendo y depende de los años que lleves allí y de los exámenes que hagas, tú vas ascendiendo a determinados puestos. Entonces, para determinados puestos altos sí necesitas tener una formación más extensa. Evidentemente, al haber ascendido vas a cobrar más, pero todo el mundo, todos entramos en lo mismo, que es bombero. Raso, digamos.
Si yo entro con un grado y hay otro que entra con bachillerato y la universidad,
sí.
Vamos a cobrar lo mismo de principio.
Sí. Mira, yo tengo dos carreras y entraría igual cobrando lo mismo que alguien que tiene bachillerato y me parece lo más normal del mundo.
Vas a hacer el mismo trabajo.
Sí.
Entonces, la única excepción de gente que entra cobrando más es los que entran que ya no está la escala, digamos, operativa, que es la escala de las que atiende a los siniestros, y la escala técnica, que es tienen mucha más labor de gestión y menos tema de atención al siniestro, que son los oficiales. Esa gente sí que tiene, se les exige tener un grado universitario o equivalente, y entonces, bueno, pues también es que desempeñan otro trabajo. Nosotros hacemos guardia y ellos tienen una guardia al mes. El resto tienen trabajo a 8 horas en oficina. Entonces... para ellos, ¿sabes? Que se lo queden el dinero y su horario.
Sí, sí.
Y para ir ascendiendo, o sea, es por edad, tienes que hacer, o sea, haces un examen y ya está.
Es otra OPO dentro del servicio. Uh-huh. Tú una vez llevas unos años, sacan plazas y tú ya te... O sea, sale el temario, te lo tienes que estudiar, hay unas pruebas, son físicas, pero son más enfocadas a la funcionalidad laboral, una prueba de trabajo y tal, y aparte luego tienes el concurso, que pues bueno, si tienes cursos de soldadura, de electricidad, de tal, todo eso va sumando junto a las horas de experiencia laboral, y todo eso es lo que te permite, es el examen que tienes.
¿Cuál es el sueldo más o menos de un bombero?
Siguiente pregunta.
Vale, yo tengo una pregunta que está aquí escrita, que es, vosotros cuando vais a una emergencia, sea de lo que sea, en el camión donde vais, tipo, quiero saber qué pensáis, cómo os preparáis mentalmente.
Nosotros, para que te hagas una idea cómo es la secuencia un poco, cuando a nosotros se nos encienden las luces, tenemos unas luces rojas por todo el parque, ¿vale? Incluso en las habitaciones, en los baños, en el comedor, todos lados. Se enciende la luz y ya por megafonía el telefonista, que le sale a él, le llaman por teléfono desde la central, le dicen, oye, es una apertura de puerta o, bueno, un accidente de tráfico en la M40, kilómetro 32, carril exterior... en el que se encuentran tres vehículos implicados, uno de ellos está volcado con atrapados dentro. Vale, ahí bueno, dices, bueno, vale, sí, hay atrapados, tal, vamos llegando y ya vas mentalizándote de según en qué puesto vaya, porque cada uno, los asientos tienen un número y ese número te dice las tareas que tienes que hacer. Vale, el 5 y 6 se dedican a hacer el balizamiento, la señalización, el abordaje dentro del vehículo de primeras víctimas, en el primer momento, con la atención a la víctima, la atención sanitaria y preparación del interior para tal. Y otros, por ejemplo, se dedican a dar herramientas, a echar una mano, a cortar el coche si hubiera que hacerlo, etcétera. Entonces tú lo que vas pensando, igual que cuando es un fuego, es qué voy a tener que ir haciendo, en qué armario tengo la herramienta que tengo que coger. Y bueno, hay veces, pues eso, que también... ¿con cuánta prisa tengo que actuar? O sea, no es lo mismo un accidente con atrapados, un incendio con atrapados, y ya no te cuento si nos dicen que yo, vamos, se le cambia la cara a la gente cuando dicen, oye, hay niños atrapados dentro del vehículo. Pues ahí, bueno, perdón por la expresión, pero se te cierra el culo y metes una marcha más y todo va más rápido y más fino.
Y por curiosidad, el primer día que... fuiste a una emergencia por primera vez, ¿tú ibas bien preparado mentalmente? En plan, ¿qué pesaste?
El primer día, yo me acuerdo además, la primera a la que yo fui, estábamos, no habíamos llegado ni a haber hecho, bueno, estábamos haciendo el relevo. Yo no había ni colocado mis cosas donde tengo para vestirme. Y fue una cornisa que se estaba cayendo en calle General Ricardos, por ahí, y por Carabanchel. Y preparado, yo no iba preparado para nada. Si yo aún no sabía ni dónde tenía los pies, no sabía lo que estaba haciendo. Llevaba 10 minutos en el parque, me había cambiado de ropa. Entonces, preparado no, pero es lo que te digo. Al final, como vas en un equipo de gente, y sobre todo el primer año y medio, hemos estado como de formación. Nos han estado enseñando cómo es, vas sobre todo al principio, miras más qué haces, y luego ya te van dejando tomar un poco... parte del trabajo. Entonces, la primera vez, no te voy a engañar, yo mi primera intervención puse una cinta en un lado de la acera y otra cinta en otro lado de la acera para que la gente no pasara. No hice más. Entonces, para eso iba preparadísimo.
¿Y cuál ha sido la situación más impactante o lo que más os ha impactado cuando habéis visto un incendio o algo?
Impactante.
¿Lo que más te ha sorprendido?
Bueno, a ver, yo creo que la más desagradable, el 29 de octubre, que un compañero, tuvimos un accidente en una escala, en la cesta, el vehículo que usamos para subir, íbamos a cortar unas ramas de un árbol y nos chocamos contra una farola, fue cuando fue la Dana de Valencia, pues aquí hubo una tormenta también de narices. no se veía nada, muchísimo aire, la lluvia, eran las 2 o 3 de la mañana, y nos chocamos contra una farola y se arrancó pues medio dedo, pulgar. Y claro, o sea, yo iba con él en la cesta, entonces le tuve que ayudar a bajar y luego subir a buscar el trozo de dedo de mi compañero. Entonces,
¿y alguna vez pensaste en dejar la profesión de ese bombero?
Ni de coña, ¿sabes? En la vida.
¿Y qué pensáis después del trabajo? Después de, bueno, algo difícil, algo que os haya impactado, que, bueno.
Es que a nivel protección psicológica, ¿no? Digamos, eso ya también durante la formación que os he dicho que nos da el servicio, te forman en ello. Viene una psicóloga con nosotros, está varios días ayudándonos, dándonos herramientas, etcétera. Otra parte muy importante es el turno. En tu parque tú siempre trabajas con la misma gente, más o menos. De 30 personas, siempre de esos 30 mismos, estamos 23 allí. Entonces, en cuanto hay algo impactante, todo el mundo está contigo. Y hay otra cosa que yo se lo digo a la gente y la gente me mira raro cuando lo digo, pero es que cuando te pones la ropa, como algunos lo llaman, el traje de Superman, las cosas rebotan. Entonces ahí ya es lo que os decía antes, yo no voy como Gonzalo, yo soy el bombero, con un número y con tal, entonces en mi cabeza lo aíslo.
¿Y qué es lo más difícil de las oposiciones?
Yo creo que el hecho de que no puedes bajar de revoluciones en ningún momento. Da igual que no te apetezca madrugar y no te apetezca entrenar. Da igual que te encuentres un poco peor. Da igual que ese día no te concentres y no puedas estudiar. Da exactamente igual, porque lo que tienes que hacer es entrenar y estudiar. Entonces, no es algo... Yo lo que me digo a veces... cuando me levanto, son las 6:30 de la mañana y me estoy levantando, digo, no quiero ir, y es como, da igual lo que tú quieras, Alberto. Y es un poco duro pensar así, pero hay algo de razón, de da igual lo que yo quiero, porque se supone que lo que quiero es ser bombero, ¿no? Pues esto es lo que hay que hacer. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que ya llegué a una parte del proceso, ya probé todo que hay en un momento dado y tienes que volver a empezar, tienes la perspectiva de que el siguiente año, año y medio de tu vida, año y medio largo, va a seguir siendo exactamente lo mismo que lo anterior. Vas a tener que dejar paralizado otros aspectos de tu vida por seguir levantándote todos los días. Los entrenamientos son muy duros. No es entrenar y disfrutar, es entrenar y echar la raba o que te duela todo. Al día siguiente tengo las manos que padezco Jesús. Entonces, lo más difícil de la oposición es tener esa constancia y no volverse loco, por un lado, para no quemarte, y por otro lado, para que no te devaste tanto que digas, lo dejo. Porque, bueno, si lo dejas es que no querías ser bombero tanto. Pero eso es lo más duro, sobrellevarlo todo mental y físicamente.
Claro, a raíz de lo que dice Albert... también te tienes que volver un poco loco con el tema de opositar. Yo os pongo el ejemplo, se lo digo a mucha gente. Yo estaba con la rodilla fastidiada en Navidades, con COVID y hecho un asco. Y yo esos días seguía estudiando todo el día y por las mañanas, sin que nadie me viera, cogía el coche en el garaje, me escapaba al monte y me iba a correr, cojo, con COVID. O sea, y en Navidad, que dice, tío, descansa un par de días, que no pasa nada. No. O sea, dices, es que el de al lado, que también quiere la misma plaza que yo, no está descansando. Entonces, eso es lo que hay que, el enfoque que tiene. Y lo complicado es eso, mantener ese ritmo. Mantener ese ritmo, dejar paralizado a tus amistades. No puedes salir con tus amigos por ahí. El resto de tus amigos dicen, no, es que a lo mejor están, sobre todo ahora, si empezáis vosotros, que estaréis, si empezáis a opositar después de bachillerato, vuestros amigos van a ir a la universidad. Y os van a decir, tío, la fiesta del novato, wow, qué bien, oye, San Cemento, oye, no sé qué. Y tú vas a decir, ya, tío, mañana tengo pista de atletismo. Sí. Y te vas a... ya está, te limpias las lágrimas y te vas a correr.
Pero si tú has pasado ya las pruebas teóricas y tocas las pruebas físicas y no pasas, tienes que volver a hacer las teóricas otra vez.
Sí.
Y por ejemplo, ¿tú qué entrenas, qué es necesario las pruebas físicas? ¿Qué ejercicio realizáis?
Piensa que al ser una oposición no haces ejercicio por hacer ejercicio, sino lo que haces está todo dirigidísimo a aprobar lo que tienes que hacer. ¿Que tenemos una prueba de subir una cuerda? Pues a subir cuerdas y hacer dominadas para ganar fuerza. ¿Que tenemos una prueba de correr? Pues a correr. Entonces todo lo que hacemos siempre está archi orientado a las pruebas. El día que cambien las pruebas cambiarán toda la forma en la que entrenamos. Pero básicamente es eso, coger la prueba y decir, a mí me da lo mismo estar en forma, me da lo mismo tener pectoral, si no lo voy a usar para nada. Lo que quiero es tener otras cosas que sí trabajen estas pruebas.
¿Y tú esas pruebas, o sea, tú sabes todas las pruebas que te van a pedir?
Sí.
Vale. O sea, tú te dan un listado de tú esto.
Sí, siempre. Eso son cosas que tardan en cambiar, siempre salen unas bases, que salen el BOE, que es oficial, que te dicen cómo son. O sea, que todo eso está más que masticadísimo.
Bueno, pues muchas gracias por tomarse vuestro tiempo y de hablar con nosotros.